good sleep should come naturally. And with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm, the Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Plus, every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com/iHeart. That's LEESA.com/iHeart.
Hola, bienvenidos al episodio número 26 de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Mis redes son en Instagram, soy @JorgeLuisSOficial. En Twitter soy @JorgeLuisS-77. Para comunicarse con el programa utilizan el hashtag #LaHuellaOVNI. Como siempre les digo, gracias por estar aquí, gracias por las preguntas que envían, por las sugerencias, por los comentarios. Y los invito otra vez a participar de este espacio en donde no somos amigos de las verdades absolutas. Si alguien espera que les demos una explicación a todo, y este no es el espacio. Este es un espacio donde yo les prometo que si llegan con algunas preguntas, se van a ir con muchísimas más. Con muchísimas preguntas sobre lo inexplicable. Así que si les parece, vamos adelante con este nuevo episodio de La Huella OVNI. Ahora vamos a seguir con la segunda parte de la entrevista a Alex Chionetti, que es tan largo y tanto lo que tiene para contar, que otro día vamos a continuar donde él nos narre todas sus aventuras, que son muchísimas. En esta segunda parte me quise centrar en algo que ya hablamos varias veces y que varios de ustedes preguntaron en diferentes momentos, que tiene que ver con las cuevas, que tiene que ver con lo que ocurre debajo de la tierra y especialmente con un lugar mítico en Ecuador, que es la Cueva de los Tallos, que él es una de las pocas personas que, o una de las primeras personas que ha logrado estar ahí después de las primeras expediciones. Vamos a escucharlo. ¿Y qué es la Cueva de los Tallos y por qué es importante?
Bueno, en ese momento ese libro me conecta con Julio Goyen Aguado, que se convierte en un gran amigo, que me manda a explorar el mundo subterráneo, y mi bautismo es en la Cueva de las Brujas, en Malargüe, Mendoza. Uh-huh. Y la búsqueda, digamos, de un conocimiento perdido de Latinoamérica, ¿no? Ese realmente, ese afecto por nuestro pasado, pero también algo, ese conocimiento nostálgico que se ha perdido de un mundo, de un paraíso mejor, existía en las Américas, ¿no? Y, digamos, eso me llevó, después de Mendoza, me llevó por muchos años planear exploraciones a la Cueva de los Tallos en Ecuador, que era seguir la investigación de Julio y lo que había quedado en el tintero, un tema complicado, su asociación con Morix, que también no, en vez de resolver, complicó más el asunto y después quedó en el silencio, quedó todo tapado, ¿no?
Pero contame, ¿qué es lo que se decía de este lugar? Como para el que no lo sepa.
Se decía que tanto mi amigo Julio como Juan Morix habían encontrado una biblioteca metálica donde estaba concentrado, digamos, el conocimiento anterior a las civilizaciones prediluvianas en los Andes y en la zona amazónica, ¿no? Una biblioteca en placas de metal y de oro que después ocultaron y se perdió y nadie tuvo acceso ni aún con la expedición del 76 y quedó realmente como un tema casi tabú que no se ha resuelto. Se ha tratado de resolver por muchos investigadores de escritorio, pero no en el campo. A mí me llevó muchos años y muchos meses llegar a mis expediciones que tomaron entre 6 meses y 1 año y medio en el campo, o sea, uh-huh, en el sitio. O sea, historias, bueno, que cuento en mi libro que acaba de salir en inglés el pasado diciembre, Sí. Es la Mystery of the Tayoscapes, que lamentablemente no lo pude publicar en castellano, ya, conociendo toda la cabronada de los editores entre España y Latinoamérica, que no complican cuando te dicen el tema no es importante, cuando todas las semanas hay algún productor de temas de internet, sobre todo de los españoles, que están sacando el tema a relucir constantemente, ¿no?
Sí, aparte, todos los productores de documentales...
Ha quedado como un misterio, como es un misterio no resuelto, ha quedado como un misterio clásico.
Ah, yo tengo una duda muy grande con este tema y toda esta enorme biblioteca. Porque, nada, yo no estuve en la cueva, en algún momento me habían invitado a hacer algo, pero después quedó en la nada, pero sí leí bastante de muchas fuentes diferentes y nunca me terminó de quedar claro si esta biblioteca que habían encontrado era una biblioteca que estaba realmente en la cueva o era como objetos que en realidad pertenecían a otra dimensión o algo así.
Sí, en mi libro trato de resolver ese misterio, ¿no? O sea, trato de explicar, de exponer, de excavar las diferentes teorías e hipótesis. Uh-huh. Sí, esa es. Siempre nos quedamos con esa duda de que la biblioteca, si no se podía encontrar físicamente, tal vez existía en una forma extradimensional, era como casi conectando con el tema del Grial, ¿no?
Claro.
Del Graal, ¿no? O sea que tiene que ser como unas condiciones especiales para poder ver y tocar, pero de acuerdo a mi amigo Julio Goyen, esto existía físicamente, porque él había caminado sobre ellas, las había tocado, o sea, no la habían podido fotografiar, pero había, digamos, una experiencia física, a diferencia de otros que vienen después, como Stanley Hall, que dice sí, que es más como una experiencia, siendo inglés y manteniendo la tradición del Grial y Monty Python, era un lugar especial que, de acuerdo a la combinación de ciertos espejos interiores y exteriores de conciencia y subconsciencia, se podía abrir y uno podía verlo. También yo he conocido gente que vivían en Ecuador, que fueron amigos de Morix, que me dicen, no, yo estuve en la biblioteca, pero habían viajado en el cuerpo astral, ¿no? Y yo la vi, y me dice la biblioteca de las láminas de oro existe en una dimensión virtual, astral.
¿Cómo era la cueva? ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste? ¿Cómo la podés describir? ¿Fue difícil bajar? ¿Cómo fue la experiencia espeleológica allá?
Sí, no, yo cuento toda la épica y la epopeya de tantos años tratando de llegar. Mi primera expedición la había diseñado para el 82, imagínate, y se llamaba Operación Paititi. Y uh-huh. No solo comprendía el tema de ir a la Cueva de los Tedos, sino ir a ver a la biblioteca de artefactos, la colección del padre Crespi, cuando el padre Crespi todavía estaba vivo, porque hay una gran confusión. Y muchas de las láminas que han usado, tanto Fondaniken como Morix, eran de la colección del padre Crespi, ¿no? Que él había realmente acumulado cosas verdaderas y falsas de toda esa región. Toda esa región es muy milenaria, o sea, es parte entre los Andes. Cuando uno desciende de los Andes hacia la ceja de la selva, o hacia el Amazonas, uno está retrocediendo en el tiempo porque hubo culturas muy avanzadas. Y yo seguí por muchos años los pasos de Fawcett, uh-huh. De Percy Fawcett, que fue el que buscó la ciudad perdida de Zeta, ¿no?
Sí, que desapareció, ¿no? En el Amazonas.
Y él desapareció, él murió intentando encontrar esa ciudad. Ya, digamos, él sacrificó su vida por su ideal, ¿no?
Y hay quien dice que en realidad la encontró y por eso nunca volvió también,
pero,
¿no?
Pero él, claro, no, pero él seguía la leyenda de que había ciudades megalíticas hacia el oeste, o sea, no estaba equivocado. Por eso yo siempre pienso que, bueno, tanto de la teoría como del dorado fantasma, del Paititi que se refleja en mitos y leyendas, también la ciudad subterránea de Tallos se reflejaba en la búsqueda de Fawcett, y ahí, bueno, y ahí lo liquidaron. O sea, no, más allá de que no llevó demasiados regalos, porque cuando tenés que ir al Amazonas tenés que estar regalando constantemente camisetas y quedarte en calzones, pero tenés que regalar si quieres llegar, como yo tuve que.
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Lisa and home design favorite West Elm, the Natural Hybrid is the culmination of these two companies' shared values: premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the Natural Hybrid elevates your sleep sanctuary, indulges your senses, and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the Natural Hybrid, you're also helping fuel Lisa's work with shelters and those in need. Since 2015, Lisa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com/iHeart. That's LEESA.com/iHeart.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander, or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So, Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
Our kids have said to us since we've moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else we've ever lived.
Moving to Minnesota opened up a lot of doors for us.
Just this overall sense of community, of values that, you know, Minnesotans have.
It's a real accepting, loving community, especially with two young kids.
See why CNBC ranks Minnesota number 4 best state to live and work. A great place to work, an even better place to live. ExploreMinnesota.com/live.
Donar mi generador al pueblo de Cuangos, que ahora está iluminado gracias a nuestra donación, ¿no? Y que con eso pude descender después de 25 años tratando de llegar, porque ya desde el 82 hasta mi primera expedición concreta entre el año 2006 y 2007 me llevó 25 años de intentos. Ahora es un tema, después de todo nuestro sacrificio, es un tema colegial.
Sí, casi turístico.
Cualquier escolar, cualquier salame puede llegar ahora pagando la, digamos,
bueno, pero, Alex,
pasaporte, ¿no?
¿Cómo fue esa llegada y cuando te encontrás por primera vez en este lugar y cómo lo veías?
Sí, como describo en mi libro, fue uno de los, digamos, uno de los highlights, una de mis experiencias cumbre. Ahí me acuerdo de la palabra, experiencias cumbre de mi vida, porque el descender a... Cuando yo llego, en el 2007, en marzo, solo había habido la expedición de los ingleses y una expedición que habían hecho los militares en el 2004, y que habían mapeado la cueva, pero no me habían dado acceso. Traté de conseguir los mapas para ayudar a mi expedición y me mintieron diciendo que no habían mapeado la cueva, como si la habían mapeado. Bueno, vaya a saber cómo.
¿Cuánto tiempo caminaste para llegar?
6 meses. Traté en la campo, en la selva, entrando y saliendo de la selva, porque yo trataba de hacerlo regularmente, respetando todas las leyes, respetando todas las, digamos, burocracias infernales, tanto de las autoridades ecuatorianas como de los Shuars, ¿no? O sea, de los indios que antes se llamaban jíbaros. Y realmente...
Los reductores de cabezas.
Sí, pero era el gran dolor de cabeza. Yo prefería que realmente me cortaran la cabeza. Porque me producían por meses una burocracia imposible cuando, bueno, nadie se interesaba. Y yo he puesto la cueva en el mapa al hacer el segmento de alienígenas ancestrales. En el 2009 me arrepiento, pero ahí la puse en el mapa a nivel internacional, porque antes no era no era conocida. No esa era mi intención. Mi intención era, bueno, ayudar a ese pueblo a difundirla, a hacer deporte, aventuras, para que eso les dejara una cierta remuneración. Aunque el lugar, bueno, el lugar siempre ha sido un lugar sagrado, ¿no? Para ellos y para todos. O sea, es parte de la génesis del pueblo Char, sale de esa cueva, por eso, de la cueva del Cuangos. Hay más de 120 cuevas. Uh-huh. El famoso tesoro no está ahí, en la cueva del Cuangos, donde se hace la expedición. Eso es una distracción. Pero lo interesante, sí, lo que está es la ciudad labrada en piedra, o sea, hay formas megalíticas que no se pueden explicar por erosión. La expedición de Stanley Hall no llegó a una conclusión. Ahora tenemos un griego geólogo que a raíz del programa ese de alienígenas centrales, el presidente Correa lo mandó a hacer una expedición con el ejército y que les reportara, digo, porque todos estaban hablando de los tallos después de que salió en la serie de History, ¿no?
Sí.
Y lamentablemente este griego también llegó a una conclusión escéptica sin dar un reporte científico como Dios manda, ¿no? Porque realmente encontramos áreas que los geólogos escoceses e ingleses de la expedición del 76 y el mismo Hall me dijo, no podemos explicar eso. Julio Goyen Aguado también no podía explicar parte. Mi intención era encontrar también lo que se llamaba la piedra angular. Era una foto que me había dado Julio en el año 97, que muestra que dos partes de la entrada a lo que se llama el arco, que antes se llamaba el arco von Däniken, que es la famosa entrada el arco de piedra, que ahora se llama arco Juan Morix, tenía, o sea, si tenemos piedra angular, significa que tenemos un diseño, un planeamiento arquitectónico, o sea, que está sosteniendo esta piedra megalítica que divide a dos galerías, o sea, dos de las galerías principales, o sea, y eso no es erosión del agua, pese a que, bueno, que encontramos muchas facciones, factores y, digamos, elementos de que sí, hay erosión fluvial, porque la cueva está cerca de este río, de Cuangos, y ese río penetra por diversas aberturas, diversas entradas, y erosiona. Pero no al nivel de crear un arco, un dintel, no de encontrar de formas de piedras piramidales y cortadas con una precisión absoluta que nos hace recordar a las piedras megalíticas que encontramos en la superficie y que los pueblos pre-incaicos perfeccionaron hace 2.000 y 3.000 años, ¿no? Como encontramos en Pisa, Colleita de Tambo y en el Valle Sagrado de los Incas, terminando en el Machu Picchu, ni lo nombro porque está tan trillado, ¿no? Pero,
¿qué hizo Armstrong ahí?
Bueno, con Armstrong, justamente yo hablé con él, he estado en contacto con la familia de él por muchos años, con sus dos hijos, ya, con Mark y Eric, y con su nieta también, que estaban interesados en que yo los llevara justamente a la cueva, y estuve trabajando en eso, pero no se dio en los últimos dos años. Armstrong no dijo mucho, ni a su propia familia, cuando volvió de sus expediciones. Era parecido a Julio, que decía muy pocas cosas. Él se fascinó porque él decía que era un espacio interior diferente, que era fascinante descender y lo comparó, sí, con su experiencia en la Luna. Realmente la cueva de los tallos, el sistema de las cuevas, tanto la cueva de Cuangos como la cueva del Pastaza, la Chumbitayo, parecen vivientes. Cuando uno está ahí, uno siente que estas estructuras sagradas, como también la meseta de Marcahuasi, cuando uno está ahí, la piedra te habla, ¿no? La profundidad te habla, ¿no? Y es la negrura total, ¿no? Ese aire, esa humedad, es un negro de lo negro, ¿no? O sea, es un negro que no ves en la ciudad, no ves en tu cuarto, en tu habitación, no lo ves en una calle oscura, sino que es el negro absoluto, tal vez el negro del espacio infinito, que más allá de ser el hombre en la luna, era un tipo que le gustaba la aventura y desafiar, y había batido los récords, digamos, en el espacio aeronáutico, y quería saber más, ¿no?
Perfecto.
Y bueno, ese es otro. Pero faltan otras 100 cuevas que hay que...
No, igual sabes que, Alex, yo te cuento una cosa. Vamos cerca de 40 minutos de entrevista. Yo usualmente las entrevistas que pongo en el programa duran 15 minutos. Esto no tiene desperdicio, o sea, todo esto que estuvimos hablando va a ir acomodando algunas cosas, pero va a ir, va a ser una entrevista que la voy a poner, esto lo estoy contando y va a salir igual en el programa, en la primera parte del programa, la primera parte, y la segunda parte la voy a dejar para el final. Pero lo que te propongo es, en un par de semanas, seguir hablando, porque no quiero que me sigas hablando de cosas y después tener que seleccionar material para dejar afuera. Para seguirte en redes es difícil en este momento.
No, sí, estoy censurado por Facebook ahora, por este mes, así que no sé si... Pues yo creo que puedo aceptar amigos todavía, pero estoy censurado políticamente, así que... Si no, que me escriban a mi correo electrónico,
sí,
que es patagonianexpress@hotmail.com.
Perfecto, Alex. Bueno, en un par de semanas seguimos charlando para conocer más de tu vida, que es casi Indiana Jones. No sé si vos sos consciente de eso.
Sí, algunos lo han dicho. Yo llegué también a ser asesor de la última película, a duras penas, ya, pero sí, porque terminé perseguido por los indios también, no por la bola grande, pero también por las flechas, un poco, pues digamos, un poco parecido al final predestinado, ¿no? sí, ojalá no hubiera sido tan agresivo ese último viaje, pero sí. Sí, digamos, hay algunas connotaciones, pero hay muchos Indiana Jones.
Yeah. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Mucho y más. La seguimos en un par de semanas.
Gracias, Alex, por la entrevista. Gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Síganlo en Facebook. Busquen sus libros. Realmente es una persona súper, súper interesante de conocer y de leer.
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Leesa and home design favorite West Elm, the Natural Hybrid is the culmination of these two companies' shared values: premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the Natural Hybrid elevates your sleep sanctuary. Indulges your senses and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the Natural Hybrid, you're also helping fuel Leesa's work with shelters and those in need. Since 2015, Leesa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Leesa mattress today for a sound sleep tonight. Visit leesa.com/iHeart. That's leesa.com/iHeart.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander, or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So, Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
Our kids have said to us since we've moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else we've ever lived.
Moving to Minnesota opened up a lot of doors for us.
Just this overall sense of community, of the values that, you know, Minnesotans have.
It's a real accepting, loving community, especially with two young kids.
See why CNBC ranks Minnesota #4 best state to live and work. A great place to work, an even better place to live. ExploreMinnesota.com/live.
episodio número 26 de La Huella OVNI. Soy Jorge Luis Zuckdorf. En Instagram soy @JorgeLuisSOficial. En Twitter soy @JorgeLuisS-77. Y por cualquier comunicación con el programa utilizan el hashtag #LaHuellaOVNI. Como siempre digo, ustedes son la carne, el espíritu, la columna vertebral de este programa. Sus preguntas, sus sugerencias, de qué quieren que hablemos, es lo que va generando y dándole forma a este espacio. Así que por favor sigan enviando preguntas, dudas o sugerencias de temáticas. Miren al cielo. Anímense a no tener respuestas absolutas. Anímense a pensar distinto. Anímense a pensar por qué no. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de La Huella OVNI. Chau, chau.
This episode brought to you by 20th Century Studios' Kingdom of the Planet of the Apes. Director Wes Ball breathes new life into the epic franchise. As a ruthless king attempts to build his empire at the expense of the remaining human race, a young ape begins a journey to fight for a future for apes and humans alike. Kingdom of the Planet of the Apes. Enter the kingdom in IMAX on May 10th and theaters everywhere. Get tickets now.